Café Classic con Javier Aloy.
Hola, ¿qué tal? Hola a todos y bienvenidos. Saludos desde la 102.5 de la FM y también en internet en radio.upv.es. Y ya estamos de nuevo con todos vosotros en Café Classic una semana más. Gracias por elegirnos y gracias por acompañarnos durante estos 60 minutos. Y como es habitual, en el control y realización, y procurando que todo salga bien, se encuentra Sarizorio, y aquí en dirección y micrófono, Javier Aloy. Y antes de comenzar con los contenidos de nuestro Café Classic de hoy, os recordamos que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico, que es caféclassic, todo junto y con dos S's, rtv@upv.es, o bien a nuestro muro de Café Classic en Facebook, y ahí pues, nos podéis contar todas vuestras impresiones, comentarios y sugerencias. Y hoy tenemos con nosotros aquí en los estudios de la UPV, a Emmanuel Ferrer Laloe. Para Café Classic es un verdadero privilegio y honor recibir en la radio de la UPV a Emmanuel Ferrer Laloe. Así que bienvenido y muchas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y con nuestros oyentes, Emmanuel.
Muchas gracias y con mucho gusto.
Bueno, y digo que es una suerte porque estás de paso por Valencia, vienes de Francia y sí. Vas a dar unas masterclass por aquí por España.
No, de momento estoy de vacaciones.
Ah, bueno, mejor.
Me voy a Cartagena. Y estaré de vacaciones unos días, sí.
Vale, y nos alegra doblemente porque además de tener la oportunidad de charlar contigo de la música, de la enseñanza, de la vida, del destino, la comida, en fin, queremos aprovechar para que nos presentes también el CD que has grabado junto a la pianista Cristina Casale y que lleva por título From Bach to Rock.
Exactamente.
Emmanuel, pero antes permíteme que comentemos, aunque sea brevemente, algunos aspectos de tu trayectoria profesional y biográfica. Bueno, brevemente, lo que podamos, haremos un esfuerzo.
Una vida aventurera, más
exacto.
Bien.
Porque tienes la doble nacionalidad, la francesa
sí,
y la española.
Y la española, mucha honra, por decreto real.
Exacto, porque eso, la Casa Real te otorgó la nacionalidad
sí.
Por tu labor pianística, por la difusión.
Sí,
de...
sí, bueno, como se suele hacer en esos casos, es porque se me ha considerado... Parece un poco presuntuoso lo que voy a decir, pero se me ha considerado hace mucho tiempo, cuando estaba muy activo, como embajador, digamos, de la música española, porque di varios conciertos en el extranjero, incluyendo en mis programas, pues, música española.
Música española. Entonces eres tan francés como español, ¿y con qué te quedarías de Francia y de España? Si pudiéramos hacer una Fran-España.
Sí, mira, me considero, por supuesto, bueno, no nací en Francia, nací en una ciudad que era francesa en aquel entonces, que era Argel. Cuando nací era francesa, pero soy lo que se llama en Francia un pied noir, un pie negro, de origen español, porque muchos levantinos precisamente fueron a emigraron a Argelia a finales del siglo XIX, y por eso mis raíces españoles también, de ahí mi apellido Ferrer,
claro.
Por supuesto. Y me siento, para contestar a tu pregunta, me siento francés de educación, porque mi educación fue francesa, y yo diría que intelectualmente me siento francés, pero de corazón, de tripa, me siento español.
Pianista, pedagogo, te inicias en la música en primer lugar en el hogar, en casa.
Sí. Mi madre tocaba el piano, enseñaba el piano, era profesora, había obtenido diplomas en París, y mi padre era arquitecto, pero era un violinista amateur de bastante nivel, y siempre hubo música en casa, y yo creo que empecé a escucharla desde el vientre de mi madre, porque ellos constantemente vivían con la música, y entonces empecé pues la forma más natural, como tendría que ser para casi todos los niños, pienso.
Y después con el compositor francés y organista Marcel Dupré.
Marcel Dupré, sí, tuve la suerte enorme por una serie de circunstancias de llegar hasta él, y que de jovencito tenía entonces apenas 13 años, que se ocupara de mí con una gentileza, se comportó como un abuelo un poco conmigo y me orientó en mis principios de estudios profesionales. Y bueno, entonces eso me llevó a vivir a París, en París, ir a hacer mis estudios en París.
Claro, porque luego trabajas en Toulouse, estudias en Toulouse, también luego estuve en París.
Sí, hubo una interrupción de 2 años en Toulouse, donde trabajé con una excelente profesora, Thérèse Dussault, que me enseñó muchas cosas muy, muy interesantes y en un muy buen ambiente, además.
Y luego recalas con Monique Chaussés también. Cuéntanos una pincelada de esta prestigiosa pedagoga,
sí,
y pianista.
Eso fue el encuentro mayor de mi época de estudiante, porque tuve realmente la suerte de encontrarla, de encontrar una auténtica pedagoga de la música y del piano. Es decir, ya sabes que hay muy buenos profesores y hay muy buenos pedagogos, que no es lo mismo. Es decir, sí, creo que en muchas materias puede ser así, pero en la música y en la faceta interpretativa de la música, para la música instrumental, puede haber gente que tocan muy bien un instrumento, pero muy bien, pueden ser geniales en su manera de tocar, de interpretar, pero que es tan natural para ellos que no entienden que otros puedan tener dificultades, y entonces pues solamente pueden dar ejemplo y contar con que el alumno resuelva el problema por mimetismo, por decirlo de alguna manera. Y hay otros profesores que son los menos, desgraciadamente, que saben, por ejemplo, tú me oyes hablar castellano. No es que lo hable perfectamente, porque empecé a hablarlo cuando tenía 24 años solamente. Bueno, solamente. Ya, sí, es tarde. Sí, no, sin embargo, yo, aunque me maneje muy fácilmente en castellano, no me atrevería a ser profesor de español en Francia, por ejemplo. Y lo mismo, no me atrevería a ser profesor de francés siendo mi idioma materno, porque es una cosa es hablar, incluso si exacto, fuera a la perfección, exacto, un idioma, y es otra cosa. Otra cosa es enseñarlo.
Exacto.
Eso es toda una pedagogía. Pues en la música pasa exactamente lo mismo.
Muy buen ejemplo este.
Claro, y yo tuve, antes de conocer a Monique Chaussés, tuve profesores, algunos muy famosos, por lo menos en su época en Francia, profesor del famoso Conservatorio Nacional Superior de Música de París, pero eran de ese tipo de profesores que podían decir cosas muy interesantes, pero que contaban con que los alumnos que iban a tener ya estaban como, digamos, preseleccionados por lo que se llama, falsamente, facilidades, dotes, y yo cada vez más estoy en contra de esto. El niño superdotado, sí, no creo en ello. Y me respaldan gente muy famosa, muy competente, como Suzuki, por ejemplo, y muchos otros. Claro. Entonces, para mí el encuentro con Monique de Chaussés fue encontrarme por primera vez en mi vida realmente con una pedagoga. Alguien que te dice cómo se deben de hacer las cosas y no solamente sugerirte ideas, aunque fueran geniales, pero cómo realizarla, porque si no, es muy frustrante.
Y de hecho, bueno, aprovechamos para aconsejar el pequeño librito que escribió esta mujer, el intérprete, sí, y la música.
Sí, sí.
Bueno, que
la primera edición fue precisamente en Valencia.
Sí,
sí,
y
sí,
bueno, puede que esté un poco superado, desfasado, pero es un punto de partida muy,
sí,
importante.
Sí, es un punto de partida,
para
muy,
cualquier
muy
intérprete, para que se acerque al instrumento.
Abre la mente, exacto, a una visión, exacto, digamos, de lo que, exacto, es la interpretación pianística,
es
y
muy,
musical.
Es muy aconsejable.
Sí.
Oye, y luego tienes una etapa americana en Estados Unidos.
Bueno, una etapa corta porque tuve un complemento de aprendizaje, digamos, con el pianista brasileño Luis de Moura Castro, que está afincado en Estados Unidos, y me apetecía trabajar con él, así que me fui a vivir a Estados Unidos unos meses. Y bueno, y aparte que antes de ir y después también estuve viéndole, pues, donde se encontraba, porque viajaba mucho. Entonces, cuando estaba en Ginebra, por ejemplo, pues si podía me iba a Ginebra a trabajar con él. Si se encontraba en Madrid, pues suerte, o en Barcelona, eso. Ya sabes que nosotros, claro, somos pájaros viajeros.
Ya, ya. Oye, porque ese contraste con Estados Unidos aportó algo más a esta escuela europea, o era distinto. ¿Tuviste ahí un toque de, no sé,
sí, aprendí, como decía, un complemento, cosas que todavía me faltaba dilucidar, digamos, o saber cómo no pretendo con eso decir que lo sé todo, ni mucho menos, pero digamos las cosas básicas, las cosas importantes para ser autónomo, que es lo que creo que debe ser el rol de un profesor, de un pedagogo, es que su enseñanza permita a sus discípulos en que en el momento oportuno, sin perder tiempo y sin quemar etapas, que un alumno llegue a ser autónomo, que después se va a enriquecer todo el resto de su vida con consejos de buenos maestros, con la experiencia, tocando, por ejemplo, con otros compañeros en música de cámara, claro, o tocando bajo la batuta director de orquesta, haciendo la repetición antes del concierto, pues se aprende muchísimo, por supuesto.
Claro. Como concertista has actuado, a ver si no me dejo algo, en España, Francia, Alemania, Australia, Brasil, Egipto, Estados Unidos, Grecia, Hong Kong, Hungría, India, Irlanda, Italia, Japón, Líbano, Malasia, Noruega, Taiwán, Portugal. Bueno, no solo como solista, con orquestas y con grandes directores, sino también con diversas formaciones en música de cámara.
Sí.
Y luego también pues grabaciones de múltiples radios, televisiones y en festivales. Sí. Nacionales, internacionales. Bueno, y todo esto con algún achuchón de salud.
Sí, sí.
Por cierto, permítenos que te preguntemos cómo te encuentras.
Yo me encuentro muy bien ahora, bueno, muy bien, con limitaciones, por supuesto, porque los achaques fueron fuertes y repetidos y empezaron pronto. Empezaron a los 35 años y el último, pues, fue hace pocos meses, como tú bien sabes.
Sí.
Pero mira, son experiencias de vida extraordinaria. Cuando te ves, yo diría, no muerto, pero casi, o sabes que has estado muy cerca de morirte, es un privilegio, porque te da una visión después, una relatividad de las cosas. Primero, ya sabes cada vez más qué es lo esencial, o hacia el cual hay que ir, y sobre todo te hace apreciar la vida muchísimo. Y a mí, evidentemente, hace años que me frenó, entre comillas, en la carrera, que me obligó, claro, a considerar que yo no podía seguir viviendo como un loco, como lo hacía, que no podía seguir viajando sin preocuparme ni de lo que comía, ni de lo que la parte física, sin hacer ejercicio ni esas cosas. Entonces, pues, y que no podía llevar esa vida trepidante que llevaba. Así que no hay mal que por bien no venga. Me ha permitido mejorar mi calidad de vida, aunque a cambio pues he perdido, ¿cómo te diría?, en realización de proyectos, pero ahí donde dos cosas ocurrieron paralelamente. El priorato que tú conoces, que
sí,
supongo que me preguntará
saldrá,
por él,
saldrá,
y también pues la faceta pedagógica, por la cual me he apasionado precisamente.
¿Qué? ¿Escuchamos algo? Vamos a poner una pieza, un fragmento de, en este caso, y luego diremos de qué es este,
sí,
fragmento, ¿vale?
¿Vale?
Es de Bach, de Johann Sebastian Bach, es el trío sonata número 1, BWV 525, y vamos a escuchar un fragmento, creo que es del Allegro moderato, el tercer movimiento.
Thank you.
Pues este fragmento que hemos escuchado era el Allegro del trío Sonata número 1 de Juan Sebastián Bach, BWV 525, interpretado por Emmanuel Ferrer y por Cristina Casale. Era para dos pianos.
Tengo que decir que esa versión para dos pianos es la versión de una gran amiga mía, ya fallecida, que era una alumna predilecta de Alfred Cortot, profesora de piano en el Conservatorio de Berna, en Suiza, y que hizo esa versión para dos pianos de una sonata original para órgano. De la sonata, de la serie de sonatas que hizo Juan Sebastián Bach para órgano, sonatas en trío, y esa es la primera, y esa versión ha sido hecha por esa amiga Jeanne Bovet y de momento no está editado. Y a mí me gustaría mucho, en memoria a esa amiga Jeanne Bovet, editar un día esa, para que haya más pianistas, más dúos de piano que la aprovechen, porque realmente es una excelente transcripción y tenemos mucho placer en tocarlas.
Qué bien. Bueno, luego volveremos al CD, porque un poco tu carrera se deriva hacia la pedagogía y esto te permite abordar masterclass en multitud de lugares, ¿no? Pues desde aquí tengo en Taipei, en Taiwán, en Beirut, en Hartford, en muchas universidades, en Brasil, etcétera, y hasta ahora en el Centro Superior de Música Musiquene, ¿no? Del País Vasco,
sí, en San Sebastián, ha sido una etapa importante de mi vida, porque acaba de terminar ahora, donde en muy buenas condiciones de trabajo he podido compartir mi pedagogía y mis conocimientos con un grupo de alumnos ya profesionales.
Claro, porque tú conoces muy bien el sistema, de enseñanza musical en Francia y en España. ¿Has tenido la ocasión?
No, pues fíjate, el de Francia no lo conozco tanto. Pues sí, lo conozco porque tengo muchos amigos que son profesores en varios conservatorios franceses y conozco un poco más, evidentemente, el sistema de los conservatorios españoles.
Claro, porque si yo te preguntara, ¿qué aspectos se podrían mejorar en los conservatorios españoles? ¿Crees que terminaríamos, haríamos una serie aquí de cinco
capítulos? Yo creo que podríamos estar por lo menos medio año haciendo emisiones de radio sobre esto.
Bueno, pues haremos la propuesta aquí a producción y a ver si... Bueno... ¿Alguna cosa, alguna idea para estas mentes que...?
Mira, yo creo que sí, que se puede... ¿Políticas? Yo puedo hacer un comentario así. Eso. Hoy en día, y no es un fenómeno solamente español o francés, es que ocurre en toda Europa, en el mundo occidental, se quiere admitir la enseñanza musical profesional en las universidades. Eso tiene muchas ventajas, pero tiene un problema. Es que lo que se hace en las universidades es algo muy objetivo. Claro. Es decir, para poder dar una nota a una serie de materia, es un poco, y lo digo exagerando y consciente de que exagero mucho, es como poner una cruz en una casilla. Sí, no, o no sabe.
Exacto.
O decir, pues esto, dos y dos son cuatro. El arte en general y la música muy en particular no es así. Hay una enorme parte subjetiva y lo vemos, por ejemplo, cuando yo estoy por experiencia propia lo puedo decir, cuando estoy de tribunal, de jurado en un concurso internacional, pues comparto ese jurado con muchos colegas, compañeros, a veces amigos, que son grandes profesionales. No tenemos ninguno de nosotros la misma opinión de un candidato, de cada uno de los candidatos que se presenta en nuestros conciertos. Además, esos candidatos, como después en la vida real, cuando ya dan concierto, tú puedes dar un día un concierto y al día siguiente dar un concierto distinto, incluso con el mismo programa, pero no estar en la misma onda, en el mismo... Dependerá, supongo, de los biorritmos, de un montón de cosas, del piano, de la acústica, qué sé yo. Pero es una cosa que tiene su aleatoriedad, por una parte, siempre conservando un gran nivel, por supuesto, pero que es esencialmente subjetiva. Entonces, es muy difícil para esto valorar, dar un diploma que diga, pues sí, porque la gente que examina a los alumnos, pues lo vemos en todos los exámenes, en los concursos, en las evaluaciones, pues tiene opiniones diversas y a veces muy encontradas.
Emmanuel, cuando trabajas con un alumno, trabajas o abordas, trabajas sobre la técnica de una manera no habitual en los conservatorios tradicionales. Trabajas desde un punto de vista holístico, aplicando sofrología, neurolingüística. En primer lugar, ¿cómo te llegan los alumnos? Y luego explícanos un poco el proceso de reeducación pianística que en el que tú trabajas.
Sí, pues los alumnos llegan porque oyen hablar de mi manera de enseñar y que obviamente se interesan por ella porque ya sienten que tienen problemas. O cuando son alumnos, como ha sido el caso en Musiquene, son alumnos que entran en superior muy bien. Algunos me conocen, otros no me conocen y caen con un profesor. Pues eso, como cualquier otro profesor que les dice cosas. Y mi papel en ese caso es que diagnostiquen, se autodiagnostiquen con mi ayuda, por supuesto, y vean lo que ya tienen, todas las cosas adquiridas, buenas, positivas que tienen, y bueno, las debilidades, las carencias, las cosas que tienen que colmar poco a poco. Pero claro, ahí empieza la base misma de mi enseñanza, que es que la técnica, como dijiste, pues no es una finalidad en sí, pero es algo indispensable. Y una de las primeras cosas que digo a los alumnos es que la raíz griega de la palabra griega para técnica, technae, la traducción real es arte. Y eso dice mucho. No hay arte si no hay técnica.
Claro.
Y la técnica no es interesante si no hay arte. Es decir, y tomando en cuenta, y ahí, a partir de ahí, el segundo eslabón, digamos, de mi enseñanza, es decir, cómo tocamos un instrumento, producimos sonidos a través de este instrumento, pero gracias a gestos corporales, lo cual supone que hay que conocer su cuerpo. No se trata de tener, de esperar que haya una asignatura de anatomía que no se ve, es sentir su cuerpo, sentir una forma disociada, es decir, realmente poder mandar sobre tu cuerpo, tanto escucharlo como mandar que haga ciertas cosas, incluso muy disociadas, que si tú tensas una parte, si contraes un músculo, que contraiga solamente ese músculo o el grupo muscular que necesitamos y no un montón de músculos de forma inútil.
Claro.
Que eso es un problema, claro. Con los gestos repetitivos que tenemos que hacer en el entrenamiento diario, pues hace que haya tantos, como diría, patologías, tantas patologías, hasta el punto que hoy en día en el mundo occidental hay un montón de clínicas especializadas para patologías de músicos,
es verdad,
instrumentistas.
Sí, sí,
y eso dice mucho. Sí. Yo digo siempre a mis alumnos, ¿os imagináis lo que cuesta montar una clínica? El personal, el material, etcétera, todo lo que uno pueda imaginar. Digo, es porque hay clientela.
Claro, rentable.
Bueno, no sé si espero que sea rentable para quien se dedique a esto, pero quiero decir que desgraciadamente
hay
clientela.
Sí, se necesita, claro.
Lo mejor sería no necesitar de esas clínicas,
claro.
Porque si realmente hubiera un buen uso para cualquier instrumentista de su fisiología,
claro.
Y también de su cerebro, porque no hay nada que haga el cuerpo que no esté regido, digamos, gestionado por el cerebro. Entonces hay que conocer también cómo funciona básicamente el cerebro para esto. Entonces, claro, es por eso mi enseñanza parece un poco diferente o bastante diferente de la que se suele dar, porque se sale de la base que para traducir una idea musical, tienes que tener tu mecánica cerebral y tu mecánica, por llamarle de una manera, y tu mecánica corporal a punto.
A punto.
y para eso conocerla y tenerla desarrollada, entrenada, tener una musculación, es un auténtico, pues una auténtica actividad deportiva. Claro. Lo que pasa que no es tan espectacular a nivel visual, porque los músculos son pequeños, están situados sobre todo en la mano y en el antebrazo. No es cuestión de hacer Mr. Músculo así, sí, claro, de enseñar los bíceps, no. Pero indudablemente siempre doy como comparación a mis alumnos la mano de una amiga mía, grandísima artista, Marta Zabaleta, también profesora en Musiquene, y digo, tenéis que ver esa mujer que es menudita, mona y todo, tiene una mano pequeña y toca pues los grandes conciertos de Rachmaninoff, toca la Iberia, toca de todo, pero hay que ver su mano. Es una mano Schwarzenegger, es un paquete de músculo impresionante, es indispensable.
Bueno, hacemos un pequeño corte musical. En este caso vamos a escuchar de Mozart un pequeño fragmento de Allegro molto de la sonata K448. Pues hemos escuchado un fragmento de la sonata K448 de Mozart, también a cargo de Emanuel Ferrer Laloe y Cristina Casale. Emanuel, porque tengo aquí, soy un privilegiado, tengo aquí este CD, From Bach to Rock, y es un CD pues que saldrá o acaba de salir.
Acaba de salir.
¿Eh? ¿Y cómo surge la idea de grabar este CD?
Pues, como Cristina y yo teníamos montado ese programa, que habíamos tocado ya en varios conciertos, pensamos que era un programa bonito de grabar. Y tengo que decir también que fue grabado en directo ese CD, y en el transcurso de un concierto. Y el título From Back to Rock, porque ese programa precisamente abarca épocas muy distintas dentro de ese repertorio para dos pianos, pues Bach, Mozart, Rachmaninoff, romántico, tardío pero romántico, y Richard Rodney Bennett, que es un profesor, un músico, un compositor inglés que murió hace poco tiempo y que ha hecho esa suite muy simpática para dos pianos, donde se escucha una samba triste, la titula.
Un country blues,
un ragtime en forma de vals y al final un hard rock. Y por eso From Back to Rock, para ver lo que se puede hacer de forma muy diferenciada a dos pianos.
¿Y el repertorio cómo se elige?
En función de...
Bueno, muy espera, espera, creo que tenemos al... A ver, hola.
Hola, buenos días.
Perdón, ¿eres Cristina?
Sí, soy Cristina, sí.
Ay, Emanuel, ¿tú oyes
qué,
algo?
Qué sorpresa, sí, yo oigo yo, Cristina. Hola, Cristina.
¿Qué te parece? Esto es la magia. Hola,
me parece maravilloso. Sí, sí, pone la carne de gallina, en efecto.
Bueno, Cristina, bienvenida. Muchas gracias por acceder, por darnos tu tiempo y compartir también estos minutos con Emanuel y con Café Classic aquí en la UPV Radio.
Un placer.
¿Dónde
un placer.
Te encuentras ahora exactamente?
Yo ahora mismo estoy en Valdoreix, estoy en mi casa, estoy ensayando y entonces, bueno, pues ya con ganas de que me contactaseis para participar en la entrevista contigo.
Bueno, oye, Cristina, hemos hablado un poco sobre el CD que acabáis de sacar, Emanuel y tú, el From Back to Rock. Y, uh-huh. Bueno, la verdad es que cuando nos lo pasasteis este verano, después en casa lo hemos mirado y escuchado con mucha atención. Y el CD tiene mucha calidad de audio, su diseño está muy cuidado, las fotografías uh-huh. son francamente muy buenas, así como los acabados. En fin, cuéntanos un poquito quién ha realizado todo esto, la fase de producción y grabación.
Bueno, lo que es la discográfica es Solfa Recordings, la que se ha encargado tanto de grabar el audio, es Luis Soler, técnico que lo lleva, es un técnico que tiene ya muchísima experiencia en lo que es la grabación de música clásica, sobre todo. Y él, bueno, pues cuando le pedimos a cada... Yo ya he trabajado con él varias veces y cada vez que le pido a trabajar a Luis con el sonido es despreocuparme porque sé que la calidad del trabajo, tanto de grabación como edición, pues será buena. Y bueno, pues después todo lo que es el maquetado, las fotografías, todas esas fotografías que hay, pues tenemos que agradecérselo a un realizador de cine llamado Ricard Rosselló, un apasionado de la música clásica, que bueno, ya me ha grabado al piano, me ha hecho algunos vídeos durante varias ocasiones y una vez me dijo, bueno, dice que quiero grabar algo más. Digo, bueno, pues venga, vas a conocer a alguien. Le presenté a Manuel y ahí empezó un poco el proyecto de grabar a los pianos y de las imágenes que hay en ese CD, sí. Son frames, son imágenes de los vídeos que él hizo, pues con los vídeos con corte cinematográfico, que realmente, bueno, pues yo creo que reflejan el trabajo tanto del compositor como del intérprete, ¿no? En música clásica, que es un trabajo muy, muy cuidado, un trabajo muy al detalle, ¿no? Que se mira desde lo más pequeño hasta toda la pieza en su conjunto, ¿no? Pues quería que ese CD fuese también un reflejo de ello.
Bueno, porque además es que, bueno, Cristina, tú no es tu primer trabajo este, ya tienes algunos CDs también ya editados con distintas formaciones, no solo como solista, pianista, sino también con flauta y bueno, tu tarea, tu labor concertista pues te ha llevado hasta Estados Unidos, ¿no? Porque has sido también patrocinada por una famosa firma de cavas, ¿no? Y has llevado la música catalana, ¿no? Por allí, por Estados Unidos. ¿Cómo ha sido esto? Esta experiencia.
Sí, pues mira, eso fue hace casi 2 años que pues Fashionet me sponsorizó para una gira por Estados Unidos y una gira de música española. Eran conciertos comentados, los comentaba Ajá. yo en inglés americano, pero es que me hacía mucha ilusión que el público norteamericano no solo escuchase la cultura musical española, sino que además pues dejase un poco la imprenta, ¿no? de lo que significa un carácter mediterráneo, ¿no? Y esa extroversión de comentar una pieza antes de tocarla como si estuvieses en el salón de casa, ¿no? Que fuese más que un concierto, una velada musical. Y la verdad es que bueno, pues tuvieron mucho éxito esos conciertos, una buenísima acogida por parte del público y es una experiencia que bueno, no olvidaré nunca y espero volver a repetir.
Claro que sí. Futuro. Oye, porque además tienes algunos proyectos en mente, ¿no? Había visto algo por Japón, en fin, algunas sí, cosas sí. que tienes por ahí, algunos proyectos muy importantes.
Exacto. Fashionet me ha vuelto a sponsorizar a mí y la propuesta que le hice para esta temporada es para tocar en Japón con la flautista Patricia Deno, que también es una flautista de aquí, catalana, con la que ya he grabado un disco.
Sí, sí.
Y en principio, bueno, pues ese es el proyecto, sobre todo Japón con ella y China como solista. Uh-huh. Y después algunos proyectos que todavía están por concretar en Alemania y en Costa Rica también.
Jo, estaremos atentos, ¿vale?, a esta trayectoria. Oye, cuéntanos un poco qué ha supuesto Emmanuel para ti, Emmanuel Ferrer Laloe, porque, bueno, esa faceta no solo pianística, sino también la pedagógica, que también sé que estás desarrollando de una manera muy, muy importante.
Uf, mira, solo oírte esa pregunta he pensado, ¿cuánto tiempo tenemos
para explicarlo? Bueno, aquí en producción, aquí en la pecera nos están mirando raro.
No, te lo digo así general. Mira, Emmanuel Ferrer, como todos los grandes maestros y sobre todo pues en lo que es en la enseñanza del arte, que es una enseñanza muy de tú a tú, en la que realmente un maestro no solo te influye por sus conocimientos, pues él a nivel pedagógico me ha formado. Es decir, yo pues era una pianista que sabía pues dar conciertos o tocar el piano, me gustaba enseñar, pero realmente con él aprendes a enseñar el piano, aprendes a explicar bien, pues no solo la música, la forma musical, sino también el gesto, la fisionomía de las manos, de tu postura, ¿no? Y lo que queda es lo esencial, ni gestos añadidos, ni ornamentaciones en exceso, sino que lo que finalmente queda es que tú puedes trabajar siempre cómodamente. La sensación de trabajar con él es que puedes tocar lo que sea, aprendiendo correctamente la técnica y cómodamente. O sea, que la música siempre esté por encima, ¿sí? Por encima de la dificultad que pueda tener. Y a nivel humano, no puedo dejar de mencionarlo, que Emmanuel Ferrer pues es un grandísimo pedagogo con una grandísima humanidad. Realmente a veces le digo, Emmanuel, no pareces muy vivo, ¿no? Cuando te conocen eres tan, tan amable que creo que la gente no se imagina lo buenísimo que eres, ¿no? Lo buenísimo profesional que eres.
Menos mal que cuando me sonrojo eso no se nota en la radio.
Eso no se ve. Doy fe.
El caso es eso, que él pues se adapta al alumno, ¿no? Que es como realmente como debe de ser. Yo esto se lo digo también a mis alumnos cuando van en búsqueda de profesores, ¿no? Cuando quieren ya entrar en posgrado, en universidad, ¿no? Y demás, y digo, mira, olvídate del centro, busca el profesor, porque un centro no significa ni garantiza que el profesor que hay allí pues sea el profesor que mejor te pueda ir, ¿no? O que sea realmente un buen profesor. Quizás es un gran concertista, pero no sabe enseñar y finalmente no cubrirá tus intereses. Entonces, bueno, pues creo que, por no alargarme más, ¿no? Pero Emmanuel es una gran influencia para mí, que conozco y he conocido otros muchos profesores de gran nivel. Es un punto de aparte como maestro y como persona, pues la verdad es que también es un grandísimo ejemplo a seguir.
Qué bien. Oye, ¿y dónde podemos encontrar este CD para los oyentes, los que estén interesados?
Pues bueno, podéis escucharnos tanto en Spotify como iTunes, con Amazon también, podéis comprarlo en MP3 y si lo queréis comprar en CD físico, entonces ya tenéis que ir a Solfa Recordings o a mi página web, que en breve ya estará disponible.
Ah, estupendo.
Está disponible tanto este CD como también un nuevo formato que saldrá próximamente en MP3 con estos vídeos del realizador Ricard Rosselló.
Pues genial, ¿no? Bueno, pues Cristina, vamos a escuchar, te dejamos aquí ya, y vamos a escuchar, si te parece bien, pues un fragmento del Rachmaninov, en este caso el vals.
El vals.
¿Eh? ¿Sí?
Perfecto,
bueno,
muy bien.
Un beso.
Mando un abrazo muy grande.
Un beso, Cristina.
Un beso, Cristina.
Un beso, Manuel. Hasta adiós, luego. Javier. Adiós. Adiós. Thank you.
Y estamos en Café Classic charlando con el pianista y pedagogo Emmanuel Ferrer Laloe y escuchando la música de su último CD que ha grabado junto a la pianista Cristina Casale en un repertorio que abarca desde Bach al rock. Y de hecho el título es From Bach to Rock. Hemos comentado que el CD está grabado en directo en Le Mesnil. Emmanuel pregunta, ¿qué es Le Mesnil Saint-Martin?
El priorato, como lo traducimos priorato, en castellano, exacto. Le prieuré del Menil Saint-Martin, sí. Es la realización de un sueño, sí, muy antiguo. Hablaba antes de la pianista Jean Beauvais, que hizo, sí, la transcripción para dos pianos de la sonata en trío para órgano de Bach. Pues ella y una amiga suya compraron, bueno, se lanzaron una aventura increíble en un sitio, cerca de un pueblito pequeñísimo, abandonado, encontraron una pequeña capilla románica y una, ¿cómo se dice?, bergerie, donde se ponían las ovejas.
Un redil.
Sí, un redil, algo así.
Sí, sí, unas cuadras.
Lo casi en ruina, lo transformaron todo y ahí organizaron una serie de conciertos que se llama La Ofrenda Musical, porque es realmente en plan de ofrenda musical, uh-huh, y también para hacer referencia a la obra de Bach también, donde realmente los artistas que vienen ofrecen, no, y el público ni siquiera aplaude. Está prohibido aplaudir. Sí. Sí, es un acto totalmente, yo diría casi religioso, ¿no? Totalmente espiritual, por lo menos. Y yo, de muy joven, tuve la oportunidad, el privilegio de tocar en varias ocasiones en ese lugar. Y desde entonces dije, yo también un día buscaré un sitio en viejas piedras, con vigas, con chimenea, con lo que sea, en pleno campo, donde pueda recibir pues, a amigos artistas, organizar cosas, conciertos, cursillos, recibir a alumnos, uh-huh, a otros profesores con sus alumnos también. Y bueno, llevaba ya 25 años con esa idea en la cabeza, cada vez concretándose un poco más según las experiencias que iba adquiriendo en mis viajes. Y por fin encontré ese lugar en el suroeste francés, en el Périgord, y que correspondía perfectamente a lo que desde entonces, hace ya 24 años, he realizado. Es decir, un lugar en pleno campo, con una tranquilidad maravillosa, en un entorno muy bonito, donde nos reunimos artistas, principalmente músicos, pero no solo músicos, donde también recibo a alumnos, donde recibo a otros profesores de otros instrumentos, con sus alumnos, uh-huh, para cursillos que pueden durar de 4 días a 10 días. Uh-huh. Por ejemplo, hace 9 años que recibimos ahí grupos de cámara de la JONDE, exacto, de la Joven, sí, Orquesta, sí, Nacional de España, uh-huh, con su director, nuestro gran amigo José Luis Turina. Sí. Y cada año vienen en septiembre a hacer un encuentro que dura entre 8 y 10 días, donde montan o terminan de montar un programa que nos dan primero a nosotros en la capilla donde organizo concierto y luego a los 2 días, puede ser, lo tocan en el Auditorio de Madrid, a veces de paso también en San Sebastián, en el Auditorio, sí, de San Sebastián, así que nos sentimos muy privilegiados de tener jóvenes que tocan con tanto nivel y que nos dan conciertos ahí. En ese priorato también pues he podido realizar el sueño de hacer venir grandes artistas de todos los instrumentos, grupos, dúos, tríos, cuartetos, hasta últimamente octetos también, pequeñas orquestas de cámara, también cantantes. Bueno, ya yo creo que el último concierto era el número 486 en 24 años, 486. Lo cual no está mal para una cosa que hacemos casera, es decir, no tenemos ninguna ayuda, ninguna subvención, ni queremos, claro, somos, claro, modestos, uh-huh, y así nos mantenemos, uh-huh, porque hoy en día, ya sabes, por la crisis en muchos países, pues sí, hay muchas asociaciones que recibían subvenciones y que ahora se encuentran en serios apuros, si no desaparecen incluso, porque ya no hay dinero para las subvenciones, uh-huh, mientras que nosotros, como nunca hemos pedido nada a nadie, pues seguimos como lo hacemos, siguiendo el ejemplo del cual hablaba antes, de esa amiga Jeanne Beauvais y su ofrenda musical, en otro lugar de Francia, en el Valle del Ródano. En fin, es esto.
Emmanuel, preguntas cortitas. ¿Un intérprete de referencia?
Qué difícil.
Un intérprete que a ti te haya marcado, que te haya...
Alguien que me haya marcado en mi juventud ha sido Vladimir Ashkenazi.
¿Un compositor?
Ravel.
Hola, no ha dudado.
No.
Qué francés.
Sí, mira.
¿Una obra para piano?
Madre mía, eso es casi imposible contestar. Eso es casi imposible. Hay tanta riqueza. Claro. Muchas veces digo a mis alumnos, la música es como la caverna de Alibaba. No vemos el fin y está lleno de arcones, de cofres donde te encuentras pues joyas pequeñitas, medianas, grandes, de oro, de rubíes, de piedras preciosas, de esmalte, todo. Escoger, decir, esta... me quedo con esta. Es imposible. Uh-huh. Es imposible.
Uh-huh. ¿Una ópera?
Madame Butterfly. Eso sin dudar.
¿Y una obra de cámara?
Voy a decir dos.
Sí, te atreves.
Dos. Venga, Cuarteto de cuerda de Debussy y de Ravel.
¡Wow! Oye. La balanza, ¿eh? Sí. Bueno. ¿Una época musical que te hubiese gustado contemplar o vivir? O...
Precisamente el... principio del siglo XX en París.
Jo, yo también.
Sí. Porque fue una época muy, muy especial.
Sí. Absenta incluida.
Sí, también.
Claro. ¿Un lugar para perderse?
¿De qué manera?
Bueno, así.
Un lugar para perderse. Yo creo que una gran ciudad musical podría ser. Praga, Berlín, Roma incluso. Roma, sí.
¿Boeing o Jumbo?
Cuando los aviones más pequeños, más agradable para volar. Para mí.
Ya. Eso porque los conoces muy bien.
Sí.
Sí, sí. ¿Un plato de comida?
El gazpacho.
Sí. Bueno, y el cuscús.
Y el cuscús, por supuesto, por mis orígenes.
Lo hice... Porque el cuscús, genial.
Creo que sé cocinarlo, sí.
Aunque Paco Luis dijo que podía estar mejor, pero bueno.
Siempre las cosas pueden ser mejor.
Vale. ¿Un desayuno perfecto?
Con los amigos.
Sí, además doy fe que es así. Con esa mesa grande en ese salón y una larga tertulia con ese té, la tetera grande, etcétera. Vamos a escuchar la última pieza por hoy. Vamos a escuchar a Bennett, creo que era Bennett.
Sí.
Sí. ¿De Bennett qué era lo que...?
Pues el rock. Yo pienso el rock. El final de la suite.
Venga, escuchamos este fragmento y luego nos despedimos.
Thank you.
Pues era de Bennett la suite en cuatro piezas y era la piecita el rock, ¿vale? Y por mi parte, o por lo que a mí respecta, tengo que deciros que la figura de Emmanuel trasciende más allá del arte y de la música, pues es sobre todo un ejemplo de entrega. Tendríais que ver cómo da una clase. Modelo de entrega pedagógica y personal. Y gran pianista. Apasionado de los aviones, amigo de sus amigos. Le encantan los animales y la naturaleza. A sus perros, gatos y cabras pone nombres de personajes de óperas, como Pamina, Igor. Hasta le puso Popea a una entrañable burrita. Amante de los viajes, activista concienciado frente a los abusos de la manipulación, un hombre que hace lo que cree y cree en lo que hace, y sobre todo entusiasta y soñador. Se entusiasma y se ilusiona con la vida y con todo lo que ella le ofrece. Agradecido con el destino, se ha ganado el cariño y el reconocimiento, la admiración y el respeto de tantas personas que, como yo, hemos tenido la fortuna de conocer y compartir su amistad. Muchas gracias, Emmanuel.
Muchas gracias a ti por decir cosas tan bonitas.
Muchísimas gracias por tu compañía y por estos momentos. Y queridos oyentes, nos encontramos dentro de 7 días. Así que escribidnos y hacer vuestros comentarios en nuestro Facebook o donde queráis. Ya sabéis que la música es la excusa. Buscad la belleza. ¡Feliz semana!
Café Classic con Javier Aloy.